Hola amigos, buenas tardes una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. En esta tarde vamos a hacer un programa con contenidos referidos a Colombia. Una vez más, ese país nos trae multitud de noticias de interés. A continuación, un par de noticias también sobre México. Y la parte final va a estar dedicada a dos temas que no son muy, muy queridos. Uno de ellos se trata de una entrevista que hicieron a nuestra compañera y amiga Carlota Muñoz en Radio Rubí. Y acabaremos con un alegato contra el racismo tras volver a escandalizarnos de las manifestaciones que sobre este tema hemos visto con la fumigación de inmigrantes en la isla de Lampedusa. Acabaremos también con un alegato antirracista en nuestra poesía y nuestra canción final. Así pues, bienvenidos, comenzamos, ya estamos aquí. Perdón, se me olvidaba deciros que la música va a ser de la serie Breaking Bad, en este caso de la temporada número 2. Lo que está quedando de fondo ya es un anticipo de esta música. Y a lo largo del programa pues iremos escuchando distintas canciones de esa banda sonora, que a mí particularmente me parece de mucho interés. Sin más, comenzamos, venga.
Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
Y así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa.
La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde. Solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
Comenzamos ahora un bloque de noticias que habla de Colombia. Y la primera de ellas va a hacer referencia a una producción del Centro de Documentación No Habrá Paz Sin las Mujeres. Se trata de un documento, un vídeo en el que se recogen declaraciones de mujeres que han sido víctimas de una u otra forma de la guerra. Hemos seleccionado para vosotros la declaración de Mari Loeste, Mari la Negra, una mujer que quizá os sonará porque estuvo de visita por aquí por Zaragoza recientemente, y que aparece como una de las víctimas cuyas declaraciones son tenidas en cuenta en este documental. Comenzamos con ella.
Allí me cogieron presa, cogieron a mucha gente, o sea, cogieron a mucha gente sindicada, pues, de ser guerrillera. Creo que pues yo tenía el cabello muy largo, por acá larguísimo, y eso me cogieron justo cuando llegaron. Yo decía, ¿pero esto qué es? Me cogieron por el cabello, me llevaron, nos desaparecieron 3 días, porque nos tuvieron no sé dónde, por vendada. Bueno, me torturaron, me violaron, Mejor dicho, eso fue horrible y mi familia pues me creían que estaba en un evento. Por eso digo que nos desaparecieron. A mí me reconstruyeron todo esto, porque me metieron cables, me metían cables, me metieron en una poza sin fondo, entonces yo me mantenía así como 2 días, estuvimos así, una fiebre. A mí me rompieron por acá el seno también. O sea, yo estuve como 3 días en coma. Bueno, eso fue horrible, o sea, horrible. Y justo pues las torturas eran, me metían en un cuarto, me mostraban fotos de mis hijos, de mi casa, de todo eso. Eso creo que la presión más fuerte fue esa, la psicológica. Estuve detenida 7 meses. Luego, pues qué pena, disculpe, no nos equivocamos, eso no era usted, no sé qué. Yo salía en suelta, así. Yo en ese entonces no hice un proceso de denuncia, pero cuando yo vi que yo tenía que hacer esto que estoy haciendo hoy, yo decía, pues yo entrego esto y pues mi familia me la masacran. En Cartagena pasan muchas cosas que no se saben, porque Cartagena es la ciudad turística hermosa de Colombia. Cartagena es patrimonio de la humanidad. Pues mira, en Cartagena ustedes no saben cuántas, pero cuántas cosas pasan. Y eso nunca, nunca lo reseña.
También en Colombia, recientemente se ha celebrado la cuarta asamblea del Coordinador Nacional Agrario, que, como sabéis, fue el protagonista del paro agrario que durante estos últimos meses paralizó una buena parte de Colombia durante muchos días. Y esta asamblea ha tenido lugar en un momento de especial trascendencia en Colombia, caracterizado por la crisis social que afecta profundamente al pueblo trabajador, indígena, negro, campesino y popular. En la asamblea del Coordinador Nacional Agrario, todas y todos los delegados de procesos y regiones del país definieron constituirse una organización nacional con reconocimiento jurídico que articule y cohesione todos los procesos organizativos de base regionales, consolidar la propuesta sobre política de tierras y territorios que desde el Coordinador Nacional Agrario se viene diseñando y que será la ruta de lucha para la reforma agraria, uno de los elementos importantes del proceso de paz, si es que finalmente se consolida. Reafirmaron también el compromiso en la lucha contra la megaminería, los megaproyectos y todo tipo de planes de extranjerización y concentración de la tierra, y culminaron su asamblea con el firme propósito de impulsar la unidad y la movilización. La asamblea decidió avanzar hacia una gran movilización nacional desde los sectores agrarios y populares para luchar por el reconocimiento político del campesinado. El Coordinador Nacional Agrario también se hizo eco del asesinato de Jesús Rodríguez Cortés, que era miembro del Coordinador Nacional Agrario de Nariño. El Coordinador Nacional Agrario, el Comité de Derechos Humanos de la Montaña, como organizaciones defensoras de derechos de los campesinos en Nariño y en Colombia, denunciaron el homicidio de Jesús Rodríguez Cortés, defensor de los derechos humanos en Samaniego, Nariño. El 12 de diciembre de 2013, a las 2 de la tarde, en el restaurante Géminis, en el centro del municipio de Samaniego, fue asesinado el defensor de los derechos humanos y líder comunal Jesús Rodríguez Cortés. Personas desconocidas le propinaron 6 disparos por la espalda que terminaron con la muerte inmediata del defensor de los derechos humanos. Jesús Rodríguez Cortés era integrante del Comité de Derechos Humanos del sector montañoso del municipio de Samaniego y presidente del Comité de Trabajo de la Vereda de Conga, e integrante del Coordinador Nacional Agrario, padre de familia y líder reconocido en la zona. También en Colombia nos viene el anuncio de otro asesinato que en esta ocasión es repudiado por todos los sectores judiciales. Se trata de otro abogado más, un abogado que recibió un mensaje de texto que le fue enviado al teléfono móvil de Emigdio Conde Molina, el cual está siendo analizado por la policía y por la fiscalía. En el mensaje lo sentencian a muerte si uno de sus defendidos, vinculado con las FARC en el municipio de La Macarena, llegaba a ser condenado a prisión. Un juez condenó al guerrillero esta semana y la sentencia de muerte a Conde Molina, su abogado, se cumplió la noche del jueves cuando tomaba unas cervezas con su esposa en una tienda del barrio olímpico de Villavicencio. Hacemos un pequeño descanso para empezar con la primera de las piezas sonoras de esta tarde, como hemos comentado, correspondiente a la banda sonora de Breaking Bad de la segunda temporada. Y esta es una canción de Gigi Kale que se titula Anyway the Wind Blows. Bueno, de Colombia no todas las noticias son negativas. Se ha iniciado un nuevo ciclo de diálogos para la paz. El 17 pasado se inició el último de los ciclos de conversaciones en el 2013 entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. El nuevo ciclo se centra en el tema de las drogas ilícitas. El representante de la guerrilla, Marcos León Calarcá, comunicó a la prensa reunida en el Palacio de Convenciones de La Habana, sede habitual de los diálogos, que las FARC reiteran su posición de hace 20 años en cuanto a que la solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos debe entenderse ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar. En otro momento, la guerrilla se refirió a la reciente destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y criticó la actitud autoritaria del procurador general Alejandro Ordóñez, con la que ha pretendido dinamitar anticipadamente el espíritu y los alcances del punto 2 sobre participación política acordado en noviembre pasado. Los representantes de la delegación gubernamental no hicieron declaraciones a la prensa a su llegada al Palacio de Convenciones. También a propósito de las conversaciones de paz, hemos conocido que el presidente Santos ha pedido a la comunidad internacional flexibilidad para el proceso de paz, pero la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha solicitado al Poder Judicial colombiano que tome medidas para evitar la impunidad. La nueva dimensión adoptada para analizar las negociaciones de paz, considerándolas desde el punto de vista de los crímenes acontecidos en los procesos legales como crímenes contra la humanidad, ha transformado la naturaleza de los procesos de paz, supeditando las partes a una inspección internacional de sus acuerdos, con el objeto de combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas individuales que, cuando los gobiernos comienzan a negociar a nombre del colectivo, suelen dejar a un lado. Este cambio en el paradigma de las negociaciones está cuestionando la legitimidad de acuerdos que en su momento fueron una respuesta, como el caso de la transición española de los 80 o la pacificación de Rafael Caldera en Venezuela, y ahora Colombia se encuentra con que tiene la palabra y sin duda impactará en el devenir de mucha gente. Bien, otra noticia positiva que se ha producido también en Colombia, concretamente en la localidad, en la zona de Tauramena, es una consulta popular a través de la cual la población ha decidido mantener su territorio libre de explotaciones petrolíferas. Es una buena noticia de la que nos da cuenta, una vez más, Radio Mundo Real, nuestra emisora amiga en aquellas latitudes.
Y nuevamente, Colombia nos reclama atención en Radio Mundo Real. El pasado fin de semana, el municipio de Tauramena, en Casanare, dijo no a la exploración y explotación petrolera en su territorio a partir de una consulta popular en la que votaron 4.610 ciudadanos, de los cuales 4.426 rechazaron esta actividad. Estamos leyendo el periódico colombiano El Espectador. Pero para ampliar un poco más al respecto, estamos en línea con Tatiana Roa, de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia. Tatiana, tu lectura, tu versión y las implicancias que esta consulta popular tan contundente en un municipio concretamente, pero que también con repercusiones y reverberaciones hacia el resto de Colombia puede tener. Bienvenida nuevamente a Radio Mundo Real, Tati.
Buenas tardes a Radio Mundo Real. Muchas gracias por este interés. Bueno, sí, esta consulta que se acaba de realizar en Tauramena es la primera consulta en el país referida a un proyecto petrolero. Y es interesante porque se está haciendo en una región que tiene ya 30 años de actividad petrolera, donde estuvo uno de los campos petroleros más grandes de Colombia de las últimas décadas, Cusiana Cupiagua, y donde hasta hace un tiempo se sacó gran parte de la producción nacional del país. Bien, y la gente básicamente planteó esta consulta para proteger la parte alta del Piedemonte, conocido como el Piedemonte Llanero, la parte de la cordillera, hacia donde ha venido avanzando, como en muchas otras regiones del país, la exploración petrolera, que incluso algunos sospechan puede ser para extracción de crudos no convencionales.
Ahora viene un bloque de noticias de México y para acompañarlo, para presentarlo, para anticiparlo, nada mejor que la siguiente canción, que también, como todas, pertenece a la banda sonora de Breaking Bad, y en este caso se trata de el grupo Caléxico, que interpreta Banderilla. Bueno, tras este paréntesis musical, continuamos con noticias. En este caso van a ser dos noticias de México. Una de ellas a cuenta de la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley sobre el sector energético, que ha sido objeto de grandes luchas y movilizaciones. Finalmente, la sesión parlamentaria, Antonio García Conejo, un diputado opositor del PRD, quedó casi desnudo en su intervención, que es la que vamos a reproduciros tal y como nos la cuenta la agencia Pulsar. Después de esta intervención escucharemos también otro corte, en este caso de Radio Mundo Real, en el que se nos da la buena noticia de que las comunidades indígenas de Tapachula y algunas otras localidades más han decidido que sus municipios, sus tierras, permanezcan libres de megaproyectos, presas, minería y todo lo que sea una explotación del medio irracional y depredadora. Os ofrecemos los dos cortes uno tras otro.
Eso se llama traición a la patria. Aquí en este recinto, en este palacio, ustedes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la están violando flagrantemente. Por esta razón, compañeras y compañeros, así como han despojado a la nación con privatizar teléfonos de México, así están despojando a la nación. No me avergüenza, porque es lo que están haciendo. Quitaron y privatizaron teléfonos de México. ¿Y dónde está el beneficio? También.
Diputado, se ha agotado su
tiempo. Ferrocarriles de México. Sí. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a lograr. Todo. Sí lo hago. Por supuesto. ¡Qué vergüenza! ¡No me da pena! Ustedes también tienen cuerpo. Es lo que están haciendo. Sí, es una miseria. Así lo puedes llamar como quieras. ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Eres un cobarde! ¡Vente! ¡Eres un cobarde! Porque no tolera lo que estoy diciendo.
Ha agotado su tiempo. Le ruego concluya su intervención.
Despojaron. Nos prometieron que se iba a privatizar Ferrocarriles de México, porque iba a haber desarrollo para la nación. ¿Dónde está? Prometieron que con la privatización de teléfonos de México íbamos a tener mejores tarifas. ¿Y dónde está? México paga la tarifa más cara del mundo, y la vergüenza que tiene de tener al hombre más rico del mundo, Carlos Slim.
Somos Radio Mundo Real.
Bueno, pues un saludo a todas las compañeras y compañeros de Radio Mundo Real, acá desde Chiapas para Mil Voces 242. Nos enlazamos para compartir información y análisis de los procesos de lucha y construcción de nuestros pueblos por la defensa de la tierra y los territorios. Hoy les contamos que el pasado martes 10 de diciembre de 2003 en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, se movilizaron e hicieron un acto político público 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motocintla, Huehuetán, Cacahuatán, Mazapa, Comalapa, Chicomucelo y Tuzantán, ejerciendo su libre autodeterminación y el precepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado, declararon sus territorios libres de represas y extracción minera.
Exigimos el cese de cualquier forma de intervención, hostigamiento o intento de despojo por parte de empresas o entidades gubernamentales. Desde el 21 de noviembre del presente año pasado hemos comenzado a organizarnos para hacer escuchar nuestra palabra, pero ante la constante presencia en la región de personas ajenas a las comunidades, las cuales nos cuentan con permiso de entrar en nuestras tierras. Nos hemos estado reuniendo en diversos pueblos de la región y hemos realizado consultas comunitarias y ejidales de buena fe y en un ejercicio democrático, libre y soberano, donde la voluntad de los pueblos permanecen libres de minerías, represas, y por lo tanto hemos decidido hacer este llamado a los tres niveles de gobierno y organizaciones nacionales e internacionales para que sean respetadas nuestras palabras, dignidad, derechos humanos, forma de organización, de organizarnos y en el medio ambiente. Por lo que a través de esta acta firmada y sellada por nuestras autoridades y representantes comunitarias, ejidales y de organizaciones, dejemos plasmada la voz del pueblo y declaremos nuestros ríos y territorios libres de explotación minera y presas hidroeléctricas, y hacemos responsable a las autoridades correspondientes de cualquier conflicto que se pueda generar por continuar en las intenciones de implementar estos proyectos de despojo.
Recientemente nuestra compañera Carlota Muñoz estuvo presentando el documental que han elaborado, que se había presentado también aquí en Zaragoza, Organizadas, un documental sobre mujeres guatemaltecas, y en Radio Rubí le hicieron una entrevista muy interesante que no hemos podido resistirnos a reproducir aquí. Va a ir la entrevista en secciones para que no sea muy cansada la continuidad, y entre medio se intercalarán algunas músicas. Comenzaremos la primera, antes de empezar con la entrevista, que será The Woman, y la canción es Red Moon, Luna Roja. Después será Johnny Ringo, nos interpretará Hook Empire. Como digo, las canciones irán intercaladas entre distintos tramos de entrevista, con objeto de que podáis disfrutar más del tramo siguiente, que tiene muchísimo interés.
Thank you. es importante, digamos, que nos organicemos, pues, para que estemos, digamos, unidas, podamos trabajar.
Todas tenemos que aportar. Si yo simplemente me voy a quedar estática y no voy a hacer nada, el mundo tampoco va a cambiar por mí.
Yo soy de las que creo que sin organización no podemos lograr nada. Es la primera manera que te opones al sistema, porque el sistema te mandata a estar sola.
Estamos al servicio de nuestro pueblo y que estamos en lucha para nuestro pueblo. Mi dignidad y mi autoridad no tienen precio y como tal no voy a vender.
Esteva escoltant l'àudio del tràiler de Organizadas, Mujeres tejiendo la historia. Y si todo va bien, tenemos al otro lado de la línea a Carlota Muñoz. Hola, Carlota.
Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. Carlota es comunicadora audiovisual y miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y codirectora de este documental, Organizadas, Mujeres tejiendo la historia, que el pasado día 15 de noviembre Rubí Sudarip utilizó para poder presentar el curso La Dona al Mon. Un documental que nos presenta cuatro historias de mujeres empoderadas en sus territorios y que han llevado adelante una serie de luchas. Carlota, tú como codirectora que has estado de este documental, ¿nos podrías explicar un poquito el objetivo, estas cuatro mujeres?
Sí, bueno, el objetivo que nosotras teníamos haciendo este documental era mostrar pues a esas mujeres empoderadas que en Guatemala tienen muchas cosas en contra por las luchas que asumen y por su condición de mujer y que a través de la organización pues consiguen crecer y además consiguen liderar movimientos muy fuertes, ¿no? Y bueno, elegimos a cuatro personas que cada una de ellas en sí misma tiene una gran historia, ¿no? Una de ellas es Carmen Takam, es una mujer indígena de Totonicapán. Y era la primera vez que en esta zona pues una mujer ejercía el cargo de presidenta de los 48 uh-huh. cantones, que es una organización indígena de allá. Y luego teníamos a Sandra Morán, que viene de un ambiente de los colectivos feministas de la capital, pero también teníamos a doña Elsa Marta Lucas, que es del movimiento de defensa del territorio en contra de la minería, y a doña Ángela de León, que era pues fundadora de una red de comadronas, y bueno, las comadronas allí además son una figura muy especial dentro de las comunidades indígenas, ¿no?
Durante el documental se entra un poco en la historia de cada una de estas personas, de estas mujeres, que han llevado adelante unas tareas muy importantes. Es decir, no es cualquier tarea la de coger un colectivo y llevarlo hacia un fin concreto y con cierto éxito.
Sí, además lo que más impresiona, ¿no?, es su grado de claridad y de compromiso, ¿no?, de que pues ellas en cada una de sus luchas te transmiten muy muy claramente el saber que luchan por algo justo y que no van a dar un paso atrás, sea lo que tengan delante, ¿no? Eso transmite muchísima fuerza, ¿no?
Recuerdo el documental cómo la mujer que representaba esta asociación de 48 cantones, explicabas tú luego en el cineforum que hicimos después cómo funcionaba esta organización de los 48 cantones. Si nos pudieras hacer un resumen de más o menos cómo iban para poder mostrar cómo se organizan.
Es una organización bastante antigua que parte del sentido de cómo se entiende lo comunitario desde la cultura indígena y es un proceso muy asambleario. Ellos entienden las autoridades que ellos representan como presidentes o como alcaldes, la entienden como un servicio a la comunidad, no como un cargo que se les otorga con prestigio, sino como una obligación. Y entonces, bueno, se hace de forma asamblearia, primero en cada uno de los cantones, se elige a los representantes por votación colectiva, y luego eso se traslada a nivel común, o sea, todas estas juntas directivas eligen a la que va a ser la junta que les represente en colectivo, y se hace pues en una elección pública, en la que cada uno de los candidatos tiene solamente 2 minutos para expresar y para recordar cuál es su vinculación, ¿no?, y cuál ha sido su trabajo y su trayectoria. Entonces es un proceso bastante horizontal y que realmente muy democrático.
Uh-huh. Sí, lo cierto es que es un sistema que es quizá un poquito lento al principio, pero luego genera que lo que va de abajo hacia arriba llegue con cierta claridad, ¿no? Sin que se esconda.
Además, esto genera también que la gente en las comunidades se sienta muy implicada, porque ellos han elegido libremente, ellos han tomado una decisión, y cuando eligen a una autoridad y estas personas deciden, por ejemplo, que hay que dar un paso pues manifestándose, todo el mundo va a esas manifestaciones porque confía en sus autoridades, porque siente que son lo que ellos han elegido, ¿no?
Uh-huh. Carlota, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Soy la segunda voz de este programa de radio. Quería comentarte porque en Guatemala y además en algunas de las temáticas que supongo que aparecen en este documental, especialmente con este tema de esta estructura política indígena, con el tema de la salud, estas mujeres protagonistas, aparte de tener dificultades por ser mujeres, supongo que tienen esta dificultad añadida de ser indígenas precisamente, ¿no?
Sí, siempre se habla de esta doble discriminación, ¿no? En un sistema machista, patriarcal, pero también racista, como el poder que se ejerce en Guatemala, pues claro, como mujer sufres esa doble discriminación, como mujer indígena. Pero es curioso que ahora, y esperanzador también, que ahora estos últimos años cada vez es más frecuente ver a mujeres indígenas como líderes de comunidades o como participantes, pues tomando ese papel, ¿no?, de sujetas políticas y participando en los movimientos sociales también.
Después de haberlo vivido así en primera persona, ¿dirías que luego son liderazgos bien aceptados por el conjunto de la comunidad, incluyendo en este caso también a la parte masculina de la comunidad?
Bueno, esto siempre cuesta más, ¿no? Siempre ves pequeñas cosas que sabes que esto va a llevar mucho más tiempo. Pero es cierto que el hecho de que cada vez haya más mujeres hace que cosas que antes no se pensaban que pudieran suceder se tienen que ir aceptando como la normalidad. Y bueno, aunque dentro de los colectivos es verdad que pues se daban dinámicas de discriminación, pues cada vez es más difícil tenerlas, porque el hecho de que en estas luchas sea importante que todo el mundo esté unido hace también importante la incorporación a la mujer, ¿no? Y creo que es un ambiente bastante esperanzador. Todavía queda mucho por hacer, pero se va en camino.
Sería muy raro que no quedara nada por hacer, tal, teniendo en cuenta el punto del cual partimos así en general. Me gusta mucho además porque los cuatro frentes o estos cuatro personajes que se usan para contar la historia, ¿no?, son los ámbitos de la política, del feminismo, del territorio y de la salud, son muy diversos, ¿no? Y también refleja, supongo, un poco el hecho de que no son experiencias pues solo en el ámbito del feminismo, ¿no?, o en cosas concretas que afectan tradicionalmente a la mujer, sino que es en todas partes un poco.
Sí, exactamente. Realmente era complicado trasladar todo lo que nosotras queríamos, y al final pues intentamos elegir perfiles diferentes para que se viera que no es que esto sea algo que se dé en un ámbito determinado, ¿no?, sino que en todas las luchas que se están llevando en Guatemala las mujeres están presentes también, y en estos cuatro ámbitos obviamente pues son como muy muy visibles, ¿no?, y sobre todo, por ejemplo, en el tema de la lucha por el territorio, por la tierra. Uh-huh. Creo que es el movimiento que más visible puede ser ahora mismo, ¿no?, la presencia femenina.
De estas cuatro historias, ahí también hay una que a mí me llama la atención mucho, que es la de las comadronas, la de uh-huh. enseñar, ¿no?, a cómo traer niños al mundo, que además es en el colectivo indígena donde se está haciendo más hincapié. Y recuerdo que la representante, ¿no?, de este colectivo era una señora ya mayor, muy mayor. Y explicaba esto, ¿no? Es decir, muchas mujeres morían y necesitábamos una ayuda, una capacitación, como dicen allí, para poder tirar adelante un parto, algo tan sencillo como un parto, o que creemos que es algo tan sencillo aquí en nuestro día a día, y sin embargo allí tenían este problema.
Sí, además tenían el problema de que las comadronas en el ambiente rural y sobre todo indígena son una figura que tiene cierta autoridad dentro de la comunidad, pues porque se les da mucha importancia a esa labor que tienen. Pero es verdad que pues en este proceso de despreciar y de discriminar, las comadronas habían sido muy desvalorizadas y como que había habido un tiempo en el que realmente se había perdido ese conocimiento o no se sabía exactamente uh-huh. quiénes eran comadronas. Y precisamente este personaje del que hablas, doña Ángela, uh-huh. lo que hace, que es increíble, es irse por su propia iniciativa a buscar a estas comadronas que seguían existiendo, a reunirlas, a organizarlas y hacer todo este proceso, tanto de darles lo mínimo de herramientas para que puedan trabajar, como de empoderarlas a través de ese compartir, ¿no? Y ese no sentirse solas. Eso también fue un proceso muy bonito, ¿no? Muy importante.
Lo cierto es que las historias, cada una, tiene mucho contenido y son, la verdad es que son muy muy ejemplificadoras de lo que es una lucha, una organización, un tesón, ¿no? Tener una idea y querer llegar hasta allí y llegando de la mejor manera posible, lo más organizada posible y sobre todo lo más democrática posible, ¿no? Es un ejemplo de cómo ir para adelante una lucha. Dentro de estas luchas, y queríamos hablar sobre este tema, aparece, si no recuerdo mal, el tema de Varillas.
Uh-huh.
Que sí, ¿verdad? Que sale una manifestación, que hubo una serie de problemas. Nosotros queríamos el documental, más o menos sabemos lo que sucede, pero nos gustaría que nos hicieras un resumen primero de lo que aparece en el documental sobre este hecho y luego intentaremos entrar un poquito más en el conflicto, digamos, que he generado allí.
Bueno, pues cuando nosotros realizamos este documental fue en 2012 y en este ambiente de conflictividad en torno a esta lucha por los recursos naturales, pues resulta que en esta zona, en Santa Cruz Varillas, había ahí todavía un proyecto de una empresa española, de Hidralia Energía, que querían construir una hidroeléctrica pese a la oposición de toda la comunidad. Y esto desembocó en un conflicto tan grande que hubo asesinaron a uno de los líderes comunitarios y hubo un estado de sitio. La reacción del Estado fue desplazar al ejército y declarar estado de sitio. Entonces, justo cuando nosotros estábamos con este documental, era cuando se estaban realizando las marchas de solidaridad, porque en todo el territorio, pues todos los pueblos que estaban organizados y que sabían de esta situación, reaccionaron muy rápidamente para demostrar que no solo era un tema de resistencia en Varillas, sino que ellos no estaban solos, ¿no? Y se dio este proceso también tan importante de unión y de manifestación y de presión para saber que no era solo un grupo de personas a las que afectaba esto, ¿no? Uh-huh.
Keeping them in line. it says, like it says in the front of their feet. Over heels, restless for the rhymes I possess. This kind of line, I never take a loss. They stuck at the bottom, dirty down south, outskirts of town. That's where we take them. When we take them out, nobody heard a sound. But we defeat them repeatedly, feed them to sharks. We heartless. We beat them severely, barely knowing they own face. A waste of space with big foot brown. Go squeeze that pound. It sound like earthquake shaking the ground. We hook them up. I hook them hearts up. I hook them up.
Hablábamos nosotros en la editorial sobre las empresas, los poderes políticos y económicos que pisan cualquier tipo de derecho con tal de conseguir sus objetivos económicos. En este caso es un recurso natural como es el agua y bueno, no les está importando hacer lo que haga falta, ¿no? Con cierta complicidad por parte del gobierno, cierta o total, ¿no? En cierto modo, porque es evidente. Bueno, yo por curiosidad entré en Hidralia Energía en su web y evidentemente entre el asesinato de una persona, las manifestaciones y tal, y lo que se ve allí, evidentemente, no es la misma realidad. Y por eso este trocito, ¿no?, de traer un poquito aquí esta reivindicación para poder dar a conocer esa otra noticia.
Sí,
dime, decías.
No, que sobre esto que hablas precisamente de esta página web y de esta imagen corporativa que tienen aquí y lo distante que es de la realidad, de lo que están haciendo. Este tipo de proyectos, y este en concreto, a mí me resulta muy perverso, porque se trata de una de las llamadas energías limpias que se desarrollan y se venden como tales dentro de un concepto de economía verde, en el cual pues se pervierte mucho, porque se pone precio económico a cosas que realmente no se puede trasladar a un valor económico. Y luego, además, en este caso, pues este proyecto en concreto, aunque es una hidroeléctrica no muy grande, tiene un gran beneficio porque la empresa tiene unos derechos de emisión de CO2 que, como no está emitiendo, no está contaminando a ese nivel que le permiten, puede vender esos derechos en un mercado, en una bolsa. Entonces, es como ya darle una vuelta más, ¿no?
Sí, rizar el rizo.
Sí.
Bueno, es que yo creo que la palabra perverso que lo ejemplifica excelentemente, pero incluso es que es peor todavía, ¿no? Es que tú puedas especular con el derecho a contaminar. Es terrorífico al nivel que hemos llegado, ¿no? Con la economía. Es fantasmagórico, ¿no?
Uh-huh.
Carlota, sé que hay una campaña que si no se ha puesto ya en marcha estará a punto o está, bueno, está ahí, ¿no? Para final de año, principios quizá.
Sí, bueno, estamos intentando porque al final somos bastantes los colectivos que trabajamos con Guatemala y nos encontramos estas realidades y también nos encontramos el problema de hacer llegar esta información a la opinión pública en España. Entonces, bueno, estamos intentando preparar de la forma más coordinada posible una campaña, una consulta a la población, primero para informar y segundo pues para intentar pronunciarnos, ¿no? Para intentar darnos cuenta de que estamos muy interconectados y que, por ejemplo, lo que nosotros aquí no vemos, pero que estamos pagando, porque al fin y al cabo nuestro ministerio, o sea, nuestra embajada en Guatemala está dedicándose a conseguir mercado para este tipo de empresas y está respaldando estas prácticas, ¿no? Es un poco intentar que nosotros nos podamos posicionar y decir, no con mi dinero, no en mi nombre.
Exacto.
No en nombre de mi país, ¿no? Un poco es eso lo que estamos intentando y bueno, de aquí a enero esperamos sacar algo conjuntamente que sea lo suficientemente potente como para llamar un poco la atención sobre estos temas.
Esto que comentabas de las embajadas trabajando para abrir un mercado sin importar qué mercado sea el que se abren y a consecuencias aquello que llaman lo de el interés general de los españoles, ¿no? Cuando hablan de este tipo de negocios fuera y fuera. Bueno, por desgracia sabemos que esto no es una excepción y rápidamente nos viene a la cabeza el tema de Mapuches o Sahara Occidental, ¿no? Donde también se están explotando recursos naturales y más o menos, por no decir más, en la misma línea de lo que está pasando en Varillas. Bueno, a nosotros desearos mucha suerte en esta nueva campaña, que como Rubí Solidari y como colectivo que trabajamos con Guatemala, pues estaremos aquí para apoyaros y para participar en esta iniciativa.
Perfecto. Con vosotros contamos también.
Muy bien, Carlota, pues muchísimas gracias. Esperemos que el documental siga girando, que llegue a muchos lugares. Nosotros hacemos difusión aquí y, en fin, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros y nada, nos seguimos en contacto.
Muy bien.
Bueno, un abrazo, chao.
Hemos dejado para el último lugar una noticia que atañe a Europa y que tiene mucho que ver con la solidaridad internacional. Se trata de los inmigrantes que son fumigados contra la sarna en Lampedusa. En fila, desnudos, con los brazos en cruz, bajo el frío, delante de todos, así desinfectan contra la sarna a los inmigrantes que van llegando al llamado Centro de Socorro y Primera Acogida de la isla de Lampedusa. Las voces de indignación se multiplican, desde la alcaldesa hasta la presidenta de la Cámara de Diputados, pasando por las organizaciones humanitarias o el arzobispo de Agrigento. Estas imágenes me recuerdan a un campo de concentración, ha denunciado la alcaldesa Giusy Nicolini, y demuestran que esta forma de acogida, de la que Lampedusa e Italia se avergüenzan, tiene que cambiar. No esperaba ver esto apenas 2 meses después de un naufragio que provocó lágrimas y promesas. Durante la transmisión del vídeo, grabado el pasado día 13 de diciembre, Khalid va comentando que también las mujeres son vacunadas así, sin miramientos, como animales, dice. Y si esta era la última noticia, nuestro último espacio es para la poesía, una poesía que traemos del blog de Taringa, Inteligencia Colectiva, que es una poesía contra el racismo. A finales de los años 30, Abel Meeropol, un profesor judío de Nueva York, quedó impresionado al ver la fotografía del linchamiento de 2 afroamericanos en un estado del sur. Una muchedumbre de blancos, de todas las edades, hombres, mujeres y niños, aparecían sonrientes alrededor de los cadáveres de Thomas Shipp y Abraham Smith, colgados de 2 álamos en medio de la noche. Aquella visión cruda y desagradable se le metió en la cabeza y no pudo dejar de pensar en ella durante varios días. Como resultado de esa experiencia, escribió el poema Bitter Fruit, fruta amarga, que publicó bajo el seudónimo de Lewis Allen. Ante la excelente acogida, sus compañeros del Partido Comunista le animaron a ponerle música y así nació la canción Strange Fruit, aunque más adelante se diría que fue Holiday quien puso la música al poema de Meeropol, quedó demostrado que no fue así. Con esa canción, con Strange Fruit, Billie Holiday cerraba sus actuaciones, se quedaba a oscuras, solo iluminada por un foco, y allí, con los ojos cerrados, comenzaba a cantar. Solo intentó interpretarlo unas pocas veces en los estados del sur, donde ya de por sí solía actuar poco. En ningún caso logró terminarla, dada la violenta reacción del público. Esta canción consigue distinguir a la buena gente de los cretinos y de los idiotas, escribió en su autobiografía. La canción que vamos a escuchar a continuación dice así: los árboles del sur tienen frutos extraños, sangre en las hojas y sangre en las raíces, cuerpos negros balanceándose con la brisa del sur, extraños frutos colgando de los álamos. Una escena pastoral del sur galante, los ojos fuera de sus cuencas y la boca retorcida, aroma de las magnolias dulce y fresco, entonces el repentino olor a carne quemada. Lo que hay aquí es un fruto para que lo arranquen los cuervos, para que lo empape la lluvia, para que lo zarandee el viento, para que el sol lo pudra, para que gotee de los árboles. Lo que hay aquí es un cultivo extraño y amargo. Y ahora os dejamos con Billie Holiday y su Strange Fruit.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rock, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.